en las notas, en la página 9, principios de preservación. Hay algo interesante en la Biblia. Yo sé que nosotros quisiéramos pensar que la Biblia es como aislada, pues, de los medios por lo cual vino. No podemos aislar las palabras, no podemos aislar o divorciar, pues, las palabras inspiradas, el mensaje inspirado, pues, no podemos divorciarlo de las personas que oyeron estas palabras al principio, porque los profetas tuvieron algo que ver, ¿no? La mayoría de estas profecías se oyeron, se profetizaron y después fueron escritos y fueron inspirados desde los profetas. Y no cualquier persona podía ser profeta, como Miguel está explicando. Hay una cierta ordenación, hay un escogimiento. No podemos divorciar la inspiración de la Biblia de todos los medios que Dios usó para traérnoslo. Pero tampoco podemos divorciar la inspiración o separar la idea de la inspiración de los medios que Dios usó para preservarla hasta nosotros. Esto es una cosa muy importante en los ojos de Dios. ¿Por qué escogió Dios un pueblo? ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? ¿No fue para traernos al Mesías? ¿Tú crees que después de tantos siglos que Dios está preparando el pueblo de Israel para traernos tantas cosas y darnos el Cristo en toda su gloria y cumplir toda la ley y todo, crees que Él podía haber escogido una virgen gentil? No, hermanos. Uno dice, Él puede escoger lo que quiera. No, hermanos, por esto era la preparación durante tantos siglos. Tenía que escoger una virgen gentil. ¿Puede Él haber escogido una mujer de otra tribu, quizá de Simón? No, tenía que escoger la tribu de Judá. ¿Crees que Él podía haber escogido algún tío de David como el progenitor? No, tenía que ser David. Tantas cosas eran incluidas. Es un plan entero. No podemos tampoco decir que la Biblia es inspirada sin reconocer todos los medios que Dios usó para darlo. Y el principio aquí que encontramos es que Dios preparó un pueblo para traernos la palabra de Dios. Toda la Biblia fue escrita por judíos. El único que tienen pleito acerca de esto, algunos se creen muy listos, dicen que Lucas era un gentil. ¿Cómo saben que él era un gentil? Porque la palabra Lucas es un nombre gentil. Tenemos evidencias que Lucas provino de Troas. Si tú lees el libro de Hechos, dice la historia de Hechos, la narración de Hechos, que ellos navegaron de aquí para allá, y ellos decidieron, y ellos descendieron, y ellos fueron hasta que llegan a la ciudad de Troas, y cuando se van de Troas, dice la narración desde entonces, y nosotros navegamos de aquí, y nosotros fuimos de allá, y nosotros estuvimos ahí ¿cuántos días? Ok, la evidencia es que Lucas se juntó a la compañía en Troas. ¿Sí me explico? Creo que está en Hechos 16. Lucas empezó en Troas. Entonces, él viene, él es un judío griego. Es un judío de habla griega que viene de otra ciudad afuera de Judea. Ahora, esto quiere decir que su nombre Lucas es un nombre que él se conocía en su lugar de origen. Esto no es ninguna evidencia que no sea él un judío por completo. Pero algunos dicen, él habla griego también. Cuando tú lees supuestamente Lucas y Hechos en griego, es un griego pero de alta calidad. ¿Sí? Entonces dicen, él es un griego, él sabe hablar griego. Pero hermanos, es como de Susana que se crió aquí. Ella habla español, ¿no? Ella habla español bien. Es porque ella se crió aquí. Así es, hermanos. Uno que se cría en un lugar va a hablar esa lengua muy bien. No es ninguna evidencia que Lucas fuera un gentil, pero hay evidencia que él era un judío. En la compañía de Pablo que iban viajando, ellos están viajando de un lado para otro lado, había gentiles en esa compañía, y había judíos en esa compañía. Y sucede que cuando hay fiestas judías, los judíos no viajan y los gentiles siguen viajando. Ahí esto pasa en los hechos. ¿Y sabe lo que encontramos? Lucas se queda con los judíos. ¿Por qué no viajaba Lucas en tiempos de fiestas judías? Esto hay en el libro de los Hechos, creo en el capítulo es 19 quizá o 20, por ahí se encuentra claramente, dice que Lucas se quedó con Pablo y con los demás que no eran gentiles, y que los gentiles que habían nacido de papás gentiles, Aristarco y Aristóbulo y no sé cuántos otros que eran gentiles, ellos se iban adelante durante el tiempo de fiesta. La evidencia es que aún Lucas, y es el único de pregunta, pero él también era un judío. Hay unos principios de esto. Yo nomás vamos a leer unos cuantos para ser breve, porque yo quiero llegar a las conclusiones de estas primeras tres sesiones mías, que quiero llegar a unas conclusiones. Romanos 3:2, primero que lo tenga, léala. Como una esgrima, ¿verdad?
Mucho en todas maneras, lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada.
Algo acerca de los judíos es que la palabra de Dios fue encargada a ellos, fue confiada. La palabra de Dios les fue dada a ellos, no a cualquier, no al azar, no al capricho, algo muy, muy principal. Que Dios dice, este pueblo es para recibir mi palabra. Interesante cuántas veces lo dice. Por ejemplo, Salmo 147, 19 y 20. Yo nomás voy a leer estos para preservar tiempo. Dice, él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. Claramente un principio, esto es más que un accidente, esto fue planeado desde el principio. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para ¿quién? Nosotros, y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esta cosa no es solamente por un tiempo, son nuestras, dice, son dados a nosotros y a nuestros hijos, y esto por siempre. Es un principio mucho más allá de un accidente de la historia. Salmo 25:14 dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, a ellos hará conocer su alianza, no a otros, sino a ellos. Amós 3:7, porque no se hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No ni siquiera a todos, todo el pueblo, sino a algunos escogidos en el pueblo, le fue encomendado estas profecías. Un grupo especial dentro de un grupo especial. Todo conforme a su plan, los principios importantes. Os he hecho notorias, dice Dios, dice Jesucristo a los apóstoles, y luego Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Jesucristo dio a ciertas personas que Dios había dado a Jesús para recibir esas palabras. Todo tiene su orden. No podemos nosotros decir que cualquier otro pueblo tiene derecho o capacidad de recibir o cumplir o guardar estas palabras. Fueron dadas las palabras desde un principio al pueblo de Dios. Fueron dados a unas personas escogidas en el pueblo de Dios para esta misma cosa, como los apóstoles. Recuerde que Pedro dijo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que antes había escogido, y nos lo dijo a nosotros, y nosotros lo vimos, y ahora testificamos. Es el principio de la inspiración. La inspiración es hacia gente preparada para recibirla. Dios no da su palabra, nomás échalo a la tierra. Él prepara primeramente a alguien que puede recibirla y luego da la inspiración a ellos. La preservación también es entre el pueblo. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Dos cosas importantes, la ley va a ser sellada entre sus discípulos, quiere decir que Dios escogió el pueblo para preservar sus palabras, y la segunda cosa es una promesa que las palabras serán preservadas en ese pueblo. Son principios importantes. Dios no da su palabra para luego perderla. Él da su palabra para que sea preservada. Por esto fue preparada a este pueblo. Por esto Dios hizo todas estas cosas. Él hizo un pueblo especial para que tengan ellos los dotes, los dones, las calidades necesarias para poder preservar la palabra de Dios que Él les encomienda. Hay muchos otros, pero dice, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama tiene una actitud para con mi palabra, ¿no? Hay una promesa de que será preservada con su pueblo. Además, no cualquier puede entender bien. Algunos no lo van a captar bien. Algunos no van a poder entender las profecías. Dios tiene también a alguien preparado para entender y explicar el significado de estas palabras. No es el Papa, no, pero es un pueblo que Dios ha preparado. Entendimiento es para ciertos hombres que Dios ha escogido, es en su pueblo. Primera de Juan 2:20, lo que leyó Miguel, dice: más vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros, hablando aquí en su pueblo, aunque algunos ya ahora somos gringos y mexicanos y rusos, pero somos su pueblo, somos nosotros la simiente de Abraham, preparados para esta cosa, tenemos la unción de Dios para poder entender estas palabras. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Está en alguna biblioteca de puros incrédulos? ¡No! Está en el pueblo, está con los que tienen el Espíritu Santo, y ellos lo pueden entender. ¿Tú crees que alguno, crítica natural, alguna persona que nomás estudia acerca de los escribas y sabe mucho de la historia, que él va a poder entender lo que es la inspiración? Claro que no. ¿Quién va a entender? El pueblo de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo van a captar y van a saber los criterios, van a entender qué deben hacer, van a entender cuando alguien está estafando o mintiendo o echando algún engaño o corrompiendo. El pueblo de Dios va a poder distinguir entre una copia falsa y una copia buena. Hay manera de que el pueblo de Dios va a resolver todas estas cosas. Es un principio de la preservación de la Biblia. Es en su pueblo. Otra cosa, que el conocimiento es continuo. Dios no va a dejar que su pueblo pierda la conexión. Él no va a dejar que se pierda. Como ejemplo, si en estas computadoras está haciendo algo y la computadora pierde su lugar, ¿sabe lo que pasa? Un desastre, se destruye todo, pierdes todo lo que has hecho, solamente si pierdes su lugar. Si sabes algo acerca de la programación, tiene un contador de puntos en tu memoria, sabe exactamente en qué línea va, en qué mandato está cumpliendo en ese momento. Si hay un registro que se llama el stack, si esto pierde su lugar, has perdido todo, tienes que empezar otra vez, se pierde su lugar. Lo mismo es la palabra de Dios. Si pierdes tú el lugar, lo que va a pasar es que desde ahí en adelante no vas tú a poder saber cuál. Es lo que nos están diciendo hoy en día, que hemos perdido el lugar. Se brincó gran cacho de años y hemos perdido la exactitud y ahora no sabemos. No, hermanos, este conocimiento es continuo desde tiempos antiguos, ha seguido constantemente relacionado de una generación a otra y a otra y a otra, para que ahora entre el pueblo de Dios tenemos nosotros la certeza que ha estado la Biblia con el pueblo de Dios desde el principio. Esto es un principio. Por ejemplo, en Juan 10:4 dice: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ellos lo conocen, es cosa que las ovejas van a saber. Luego dice Juan 14:26: más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ellos van a saber. Y luego dice: os recordará. No dice que lo va a enseñar de nuevo o inspirar de nuevo. Nosotros no creemos que la Biblia en español es inspirado de nuevo, que es una nueva cosa que Dios hizo. Nosotros creemos que esta Biblia, aún en español, es algo preservado desde antes, y ha estado continuamente con el pueblo de Dios. Y que podemos reconocerlo bajo ciertas conclusiones y criterios que son claras. Y que nosotros podemos a resolver todos los problemas que hay con estos criterios y actitudes, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y los demás. Él os guiará a toda verdad. Otra cosa, los encargados de la Biblia. No solamente que recibieron, no solamente que ellos tenían los dones de hacerlo, pero que eran responsables, eran encargados. Tú sabes que en el Antiguo Testamento Dios tenía algunos encargados con los escritos. No solamente con recibir la palabra, y como Miguel mostró, que ellos todos juntos digan, amén, es palabra de Dios, y que esto es muy importante, ¿no?, hacia la autoridad, que todos sepan que es cierto, pero no solamente esto, el pueblo sí era importante, pero Dios había escogido algunos ahí para recibir su palabra, se llaman profetas, otros para ejecutar su palabra, se llamaban sacerdotes, o reyes, o personas así, y tenían también gente que tenían la obligación de estar copiando su palabra, y guardando y asegurando que era correcto. Estos se llamaban escribas o levitas, o tú quieres, o como quieras hacerlo. Lee, por ejemplo, Malaquías. Uy, no está en esta parte del bosquejo.
Está en el 2:7.
Malaquías, ¿qué? Léelo.
Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque el mensajero es de Jehová ante los ejércitos.
Los sacerdotes han de guardar la sabiduría, ellos son los mensajeros. Recuerde que Moisés, cuando terminó el libro, ¿lo entregó a quién? A los levitas, guárdalo, ponlo junto a la... Y luego, cuando escribió la segunda ley, él dijo, aquí está, guárdalo, cuídalo. Y cuando Josué quiso el libro, fue con los levitas y dijo, y cuando él dijo que el rey tenía que copiarlo, dice, cópialo delante de los levitas. Ellos son responsables. Y Jesucristo mismo reconoció la autoridad de este pueblo, especial. Ahora bien, hermanos, entendiendo esto, que hay principios por lo cual la Biblia cuidó, Dios cuidó la Biblia desde el principio hasta los días de los apóstoles, que tenemos el mismo fruto del Espíritu Santo demostrando que esto también es inspirado por Dios y es también nos ha engendrado, tenemos por qué creerlo, podemos seguir el mismo ejemplo de ellos. Hay algunas conclusiones que yo quiero llegar aquí ahorita y quizá ponga un poco de este orden a tantas cosas. No he querido yo destruir la fe en la Biblia en nadie, pero la Biblia no es tan sencilla como algunos piensan, y la Biblia no fue escrita originalmente en español. Lo siento, la 1909 no fue la original que fue escrito, pero hay ciertos principios, hay ciertos criterios, ciertas conclusiones. Después de estudiar todo lo que dice acerca de la inspiración, entender lo que es la preservación, todo esto, llegamos a ciertas conclusiones, y también llegamos a un claro escogimiento. Tenemos dos caminos que podemos seguir: el camino de la incredulidad o el camino de la fe. El camino que llevaron los apóstoles y los demás así, y aún nuestros padres en la fe que nos predicaron el Evangelio, o podemos seguir el camino de la inteligencia y de la educación y ser muy sabios, y podemos ir a Egipto y empezar a cavar en las arenas buscando los originales. Tú decides, esto será tu decisión, como tú quieras. Son algunos criterios, algunas conclusiones. Primeramente, hemos visto que hay tres, esto no está en tu bosquejo, si lo quieren escribir está bien conmigo, hay tres significados de inspiración. Hay tres significados en inspiración, no solamente es una sola. Tres significados de la inspiración, bíblicamente pues. Primero es origen divino. Origen divino. Segundo es preservación sin error. Preservación sin error. Tercero es autoridad actual. Son tres significados bíblicos de la inspiración. ¿Qué me importa ni un comino lo que piensa aquel pastor que significa la inspiración? Léelo en la enciclopedia. Léelo en la enciclopedia y ellos te van a explicar lo que significa la inspiración. Es que Heracles en el antiguo griego pensó esto, y que es Plutón que creyó esto, y que no sé, Platón, Plutón, él creyó esto, y no sé, otro pensó esto, y ¿qué nos importa? ¿Qué dice la Biblia? Claramente hemos visto, inspiración en la Biblia es origen divino. Vino originalmente de Dios. Amén. Segundo, preservación sin error. Hay algo sin error, palabras que no pueden ser quebrantadas. Y tercero, autoridad actual. Ellos dicen, toda escritura es inspirada y es útil. Ahora, hay otras cosas que yo quiero que vean. Hay tres propósitos para la inspiración. hubo tres propósitos. La primer propósito era comunicación. ¿No es cierto? Dios nos dio palabras del original porque quería comunicar con nosotros. Quería expresarse. Quería decirte algo. El primer propósito es comunicación, pero no es el único. El segundo propósito es autoridad final. Autoridad final. La inspiración es para poner un fin a las preguntas y a las discusiones para los que creen. Los que creemos, no tenemos que pelear si hay autoridad final. Si ustedes no entienden un versículo, yo sé que pelean, luego por fin van con Memo. Oye, Memo, ¿qué piensas tú? Y yo digo, pues yo pienso así. Ah, no hay modo, yo estaba equivocado, yo no sabía. ¿Cómo que yo soy la autoridad final? Bueno, está bien, hermanos, tienen razón, más o menos. Pero, ¿es cierto, hermanos? Tienen razón que yo soy más listo que tú, no lo olvides. No, hermanos, créeme, esto no es, yo no soy la autoridad final. La Biblia lo es. Ahí está el fin. No es mi opinión de la Biblia, es lo que dice la Biblia. Es el segundo propósito, para que haya entre el pueblo de Dios, entre los que creen a Dios, autoridad final. Y la tercera es efectividad. El tercer propósito, pues, de la inspiración es que Dios quiso efectuar algo en la historia, en el mundo, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en el Evangelio. Él está haciendo su obra. Dios está haciendo algo y por esto inspiró palabras. Y el día que la inspiración pierde su efectividad, no tiene caso hablar de inspiración ya más. ¿Sí? Si no es efectivo, si no hay fruto, pues olvídalo. Ahora, hay tres principios de inspiración. Tres principios de inspiración. Originó por Dios, es lo mismo de los significados. El principio es, Dios tuvo que haberlo dicho. Tenemos que tener algún origen por ahí que podemos decir, este hombre oyó palabras de Dios. Esto casi siempre venía seguido por un milagro, alguna demostración que esto fue de Dios. Sabemos que Cristo habló palabras de Dios porque ninguno hacía obras como Él, ¿no? Eso sí es cierto, él tenía la comprobación, él tuvo palabras de Dios. El principio es que se originó en Dios, ahí está la prueba. Entonces es inspirado. Segundamente, es dado a un pueblo, encargado al pueblo de Dios. Principio de inspiración, y es preservado por ese pueblo. Preservado continuamente con ese pueblo. Esos son los principios de inspiración. Hay tres requisitos de inspiración. Tres requisitos. Si no tiene los tres de estos requisitos, ya no hables de inspiración. El que dice, yo creo que la Biblia es inspirado, pero no cumple lo que él dice a estos tres requisitos, entonces no es inspirado. No dejes que nadie te engañe. Primeramente, tiene que ser accesible. Una cosa inspirada que ya se ha perdido, que nadie puede encontrar, que nadie puede producir y abrir y leer. ¿Esto es inspirado? ¡Vamos! ¿Entiendes esto? ¡Qué tontería! Inspiración tiene que ser accesible o no sirve de nada. Segundo, tiene que ser entendible. Si es una lengua anticuada que nadie puede entender, ¿de qué sirve que sea inspirada? La inspiración se perdió. Si no es entendible, recuerde, uno de los propósitos de la inspiración era comunicación, y si no comunica nada, se perdió la inspiración. Ya es una tontería. La razón que hablamos de inspiración es para poder entender algo que Dios está comunicando. El tercer requisito, pues, de la inspiración es que tiene que ser reconocible. Si existe la palabra de Dios y está en tu lengua de español, pero tú no sabes cuál es. Siempre saben de esta historia, varios lo han mencionado, del gnomo, de este gnomo que se encuentra ahí en Irlanda. Se dice que, bueno, si encuentras un gnomo y lo agarras, él tiene un tesoro, y sabemos que los gnomos no pueden mentir, ¿no? Y hay la historia de este chavo que, en vez de trabajar, él dijo, yo voy nomás a ir a encontrarme un gnomo para enriquecerme. Agarró el gnomo, lo encontró, y no se puede parpadear, porque si parpadea, él desaparece, y él no se parpadeó y lo agarró, y qué bonito, es una bonita historia, ¿no? Lo agarró y dijo, ahora yo sé que los gnomos no pueden mentir, entonces dime dónde está tu tesoro. Y el gnomo dice, está bien, ok, yo te lo llevo. Y él lo llevó adelante de un árbol. Y ahí dice, está enterrado ahí. Pero como los perezosos niños que son tontos, ¿verdad? Él no trajo su espada, digo, su pala para poder escarbarlo. Entonces él dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Está enterrado aquí bajo este árbol. Entonces él dijo al gnomo, gnomo, entonces está aquí, yo quiero que me des palabra, que tú no vas a molestar este árbol, yo voy a atar aquí un listón rojo aquí a este árbol, aquí está el listón rojo, y tú no vas a tocar este listón rojo, ¿sí? Y el gnomo dijo, yo doy mi palabra, ok, lo soltó, fue para su pala, y está regresando, y encuentra en este bosque de tantos árboles, todos los árboles tenían su listón rojo. Él no tocó el listón rojo, pero confundió todo, ¿no? Completamente hizo perdido lo que este joven había hecho. ¿De qué sirve la inspiración de una Biblia si no es reconocible? Si nadie puede saber cuál es. Si tú tuvieras el verdadero original del libro de Hebreos, pero nadie puede estar seguro, vale nada. Cero. No tiene ningún valor, ¿sí? Solamente te da más incertidumbre, ¿sí? Son los tres requisitos de la inspiración. Tiene que ser reconocible. Algo también incluido en esto reconocible es que tiene que ser común. Si no es entre muchos grupos y entre muchos hombres, y no es una cosa común a todos, ¿de qué sirve? ¿Qué tal si tú eres el único que tiene la verdadera Biblia? La que Dios dijo que es inspirado por Dios, tú eres el único que tiene y nadie más lo tiene. Entonces no está cumpliendo la razón de la inspiración. Es una tontería. Tiene que ser común. Y además, esto incluye la necesidad de ser estandarizado. Tiene que ser una Biblia que dice lo mismo que todas las demás Biblias. ¿Sí? Todos tenemos que tener algo estandarizado. Esto todo tiene que ver con el reconocimiento. Tú tienes que poder reconocer, y todos los demás tienen que poder reconocer la Biblia, que es la palabra de Dios, siempre si tienen la actitud de la fe. Por último, hay tres criterios de reconocimiento ahora. Esto es la conclusión que estamos llegando, los criterios que necesitamos para poder reconocer la inspiración en nuestros días. La primera cosa es precisión. Necesitamos una Biblia que es original. Queremos las palabras originales, ¿no? Queremos algo preciso. Hermanos, ¿de veras quieres defender la Valera 1909 si está llena de errores? No, yo tampoco. Yo no quiero seguir la 1909 si está lleno de errores. Yo no voy a defender la Vulgata si está llena de errores. Yo quiero algo preciso. Esto requiere un poco de investigación, esto requiere un poco de esfuerzo. Tú tienes que poder defender de alguna manera en tu mente la Biblia para ver si tiene esa Biblia un derecho de decir, esta Biblia es precisa, es original, está diciendo lo mismo que los originales decían. Si no hay esta cosa, no tiene caso estar defendiéndola. Es un criterio para reconocer la verdadera Biblia. Por esta razón, muchas Biblias se han rechazado durante toda la historia. No es malo no creer una Biblia. Tenemos que decidir, tenemos que rechazar algunas Biblias, ¿no? No, nadie aquí va a decir, nomás porque dice Santa Biblia, vamos a creerla. Entonces estaríamos creyendo la del Nuevo Mundo, o algo aún peor. No, nosotros tenemos que hacer discernir, necesitamos la precisión, queremos las mismas palabras. Amén. También el criterio es la continuidad. Necesitamos buscar la Biblia que continuamente ha estado con el pueblo de Dios. No queremos algo nuevo. ¿Tú de veras quieres una Biblia que no tuvo ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni los seguidores de Pablo? ¿Tú quieres una Biblia que hemos descubierto es mejor aún que la que tuvo Jesús? No, pues ¿por qué queremos esto? Queremos la misma Biblia que tuvo Jesús. No queremos algo que es nuevo, más, mejor, no sé qué. Yo tampoco quiero algo nuevecito, que de hoy, que ayer encontraron algún descubrimiento nuevo que nadie más supo antes. Yo quiero la misma Biblia que tuvieron mis abuelos y mis bisabuelos. Yo quiero la misma, el mismo mensaje, el mismo poder, todo esto mismo. Necesitamos continuidad. Es el criterio de buscar lo inspirado. Y la tercera cosa, necesitamos como criterio buscar la efectividad. No queremos una Biblia estéril. No queremos una Biblia que se terminó con 3,000 copias y se acabó, y ni modo, pues ya se perdió. Mira, hay demasiados cristianos que ahora dicen, a mí no me gusta ninguna Biblia que existe, vamos a buscar alguna Biblia vieja que no hemos visto en 500 años y vamos a reimprimirla, ¿no? Pero siempre vamos a cambiar unas cuantas pocas cosas, ¿no? Antes de reimprimirla. Ah, entonces olvídalo. Yo no quiero algo que no fue efectivo. Sí, si fue seleccionado para extinción, pues déjalo extinto. Déjalo en olvido. No queremos algo que se destruyó solo. Yo quiero algo efectivo, algo que pudo fructificar, que hizo un cambio, que hizo algo que todos puedan decir, no, esta Biblia sí hizo algo. Esto hizo algo en mí, hizo algo en mis abuelos, hizo algo en todos. Yo quiero fruto. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el fruto? Algo muy semejante a lo que Miguel estaba diciendo. Esto es importante. Dos cosas pueden aclarar lo que es efectividad. Primeramente, el fruto. Debe haber a alguien salvo por ello, ¿no? Debe haber afectado los pensamientos de gente. Debe haber cambiado vidas y cambiado hasta generaciones. Sí, tiene que tener fruto. Si no hay fruto, es muy difícil decir que esa es palabra de Dios. Él dice, mi palabra no regresa vacía. Mi palabra va a producir fruto. Y la segunda cosa, consenso. Tiene que haber un acuerdo. Si no hay un acuerdo en la Biblia, no, muy difícil vamos a decir que es palabra de Dios. Si fuera así, cada secta podría decir, nosotros tenemos la palabra de Dios y es nuestra y nosotros la hicimos y esta sí lo es. Y puede ser que tenga razón, ¿no? Pero no, tiene que haber una cosa que podemos con criterio decir, este es el único que puede ser, el único que puede ser, porque hay un consenso. Toda la iglesia estaba de acuerdo, la iglesia supo, era reconocido, era reconocible, y no solamente reconocible por unos cuantos que les gustó algunas traducciones, estas o estas otras. Esto sería no muy justo. El criterio para saber la inspiración y poder poner el dedo y decir, ahí está, tiene que ser esto, tiene que ser efectivo, y esto quiere decir tiene que haber producido fruto y tiene que existir algún consenso, un consenso fuerte. Y entre más fuerte el consenso, entre más fuerte el consentimiento, entre más fuerte el acuerdo, más seguro es que esta es la palabra de Dios que Dios está hablando. Estas son los criterios que tenían los apóstoles. No creo que pueden estar convencidos nomás porque hemos leído muchos versículos, pero en tu cama, en la noche, en tus meditaciones, tú vas a dar cuenta. Los apóstoles tenían que tener la misma actitud. Ellos, cuando decían Moisés es leído, estaban diciendo que hay algún acuerdo entre mucha gente. Ellos creían esta misma cosa. ¿Me vas a decir que no había ejemplares corruptas? Sí, los había, pero sabían resolverlo. ¿Cómo? Por estas mismas cosas. Es el fruto que se produjo. Además, es el mismo testimonio del acuerdo de todo el pueblo de Dios. ¿Y qué nos importa lo que creen los que no son el pueblo de Dios? Yes. ¿Crees que podemos nosotros tomar en cuenta la opinión de los testigos de Jehová? ¿O los arianos? ¿O el Papa? No, ellos ni conocen lo más menos significante de la Biblia, que es el Evangelio. Y cualquier Biblia enseña esto al pie de la letra. Todas las Biblias están de acuerdo en el Evangelio. Tú puedes mostrar a cualquier de estos grupos el Evangelio completamente puro y pristino y limpio, y será suficiente para salvar a cualquier de ellos que se atreve a creer su propia Biblia corrupta. Y si no, si ni siquiera han sido convencidos por el Evangelio en su propia Biblia, ¿cómo van ellos a decir, poder discernir cuál Biblia es la verdadera? Estamos hablando de fruto y consenso del pueblo de Dios. Son los principios de la inspiración, son los requisitos que estamos buscando, todos estos criterios. Y entonces llegamos aquí a esta grande cuestión, llegando a saber, hay diferentes Biblias en español. No tiene caso estar discutiendo de las Biblias que no hay. No estamos buscando una Biblia que no es accesible, que es desaparecido, que no existe. ¿Por qué vamos a estar discutiendo esto? Tenemos la confianza de que si hay una iglesia en español, hay una Biblia. ¿Sí? Una Biblia correcta, adecuada, completa, aprobada por Dios, autorizada por Dios, que Dios dice, crea esto y te aseguro que vas a conocer mi voluntad. Y si es así, si es autorizada por Dios, ¿qué te importa? Si tú, alguien dice, es diferente aquí, es diferente aquí, difiere de la Biblia en inglés aquí y acá, y a estas diferencias, y no pueden todos tener razón, y yo creo que ustedes son unos buenos tontos, y que empiezan con sus argumentos. Ay, hermanos, cuenta, aunque no necesita mucha, pero cuenta un poco de fe. Un poco de fe. Decir, oye, yo sé que hay un dilema. Yo sé que hay un problema, yo sé que hay cosas difíciles, pero yo sé también algo mucho mayor. Yo sé que los criterios de la inspiración son explicadas desde el primero de la Biblia hasta el final, y que nos ha dado un entendimiento, un conocimiento, una unción del Espíritu Santo, y que el pueblo de Dios no puede equivocarse. Cuando los católicos utilizan este argumento, están equivocados. Dicen, la iglesia no se puede equivocar. Dios dijo, yo nunca te voy a desamparar, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Quiere decir que los obispos, la jerarquía de la iglesia romana, no pueden equivocarse. No. Vamos, no está hablando de la jerarquía de la iglesia, está hablando de la iglesia. Nosotros. Pero es una promesa válida. Ellos abusan la promesa, pero es una promesa para nosotros. La iglesia no va a estar siguiendo este uno que no es el pastor. La iglesia va a seguir al pastor, conocen su voz. La iglesia va a tener la Biblia. La iglesia va a saber cuál palabra es y cuál palabra no es. Y la verdadera iglesia va a saber, esta es la palabra de Dios.
Amén.
En una apostasía, empieza otra vez a ser confundida la cosa. Estos criterios empiezan a ser confundidos. En cualquier apostasía estamos hablando de que los mismos elegidos pueden ser engañados. ¿Sí? Entonces empieza a confundir la cosa. Pero entonces viene el punto de fe, muy sencillo, ¿no? Lo que has visto en la luz, no lo niegas en la oscuridad, ¿no? No lo andas dudando ya cuando se pone oscuro. ¿Sí? En la noche los niños, pues, se apaga la luz. Yo era así de niño. Se apaga la luz y empiezo yo a pensar que pues, hay fantasmas aquí, hay animales aquí, hay serpientes abajo de la cama. Y se prende la luz y no hay nada. Ah, qué bien, ya siento mejor. Apaga la luz, otra vez, ahí están los serpientes y cosas. Ah, qué tontería, no somos niños. No vamos a dudar en estos tiempos difíciles y de oscuridad y apostasía y mucha incredulidad y la ciencia natural y tantos problemas en el mundo. ¿Vamos a dudar lo que Dios hizo claro hace poco? Todos los cristianos lo sabían hace poco. Todos. Cuando yo tenía 5 o 6 años, 8 años, nadie, casi nadie en todo en el habla inglés usaban en ninguna iglesia otra Biblia sino la antigua. Era una sola Biblia. Estamos hablando de hace poco. Hoy en día es difícil encontrar una iglesia que se pone exclusivo en una sola Biblia. Cualquier Biblia. No escojan ninguna. Están ahora todos en un gran sentido de confusión. No saben. Irán buscando de mar a mar la Biblia. Y si tú pones a leer en el internet o con algunos que hacen estos criterios y están buscando, oh hermanos, se tiembla el negocio cada vez que un descubrimiento, oh, que encontramos que algún no sé qué, que ti. No, hermanos, vamos a llegar a las evidencias y a otras cosas. Yo quiero que tengan por lo menos una familiaridad breve. Sencillo, por lo menos superficial, en lo que dice o lo que son estas cosas. Si tú lees, por ejemplo, en el libro, en la Biblia del Nuevo Mundo, tú verás en las notas que dice que los manuscritos antiguos y que etcétera, etcétera, no tienen esto, y luego dice que la VI, la SY y que la V y la Aleph y todo esto. Y ellos están hablando de cosas para hacerte intimidar, pensar que pues ellos saben cosas que tú no sabes. Hermano, no es tan difícil. No es tan difícil. Las evidencias son cosas que puedes tú disciplinarte y conocer, entender. Y tú verás que están ellos hablando de lo que no saben. Es imposible con estas evidencias demostrar un error en tu Biblia que todo el pueblo sabía era palabra de Dios hace 20 años. O hace, ¿qué? 30 años ya. ¿Sí? Que ya se ha confundido el asunto. Pero esto lo vamos a tocar en las próximas 3 sesiones que me tocan a mí. Amén. Amén.